Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 2 de agosto. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Tenemos, como siempre, mucho que comentar. Invitarle también a que me escriba en Twitter, me encuentra en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, también me encuentra en Instagram como soy Rodpack. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Saltillo. Allá nos escuchan a través del 94.7 del FM. Un abrazo, por supuesto, a Jaime Villalobos y a todo el equipo que la encabeza allá en Saltillo. Y comenzamos y arrancamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Y mire, como cada inicio de mes, el Banco de México realizó una consulta entre prácticamente 38 grupos de análisis entre el 21 y 28 de julio, con el objetivo pues de preguntarles cómo están viendo la economía, cómo ven la inflación, cómo ven las tasas, obviamente el crecimiento económico. Y ahí le van los datos. En la mediana están viendo un crecimiento de 1.8%. No se modificó con respecto a los datos de finales de mayo, es decir, de hace un mes, lo que se publicó el 1 de junio. Sin embargo, para el próximo año sí se ve un deterioro. Antes veían un avance económico de 1.9%, ahora lo observan de 1.6%. Es interesante, ayer le escuchaba usted al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, que decía difícilmente creceremos menos de 2%, porque eso implicaría que hay nulo crecimiento en el tercer y cuarto trimestre del año. Y bueno, pues los analistas es lo que están observando. Probablemente varios de ellos tienen estos cálculos sin ajustar, digamos, por el dato de la estimación del Producto Interno Bruto que conocimos justamente el viernes, con un avance de 1.9% ya en el primer semestre. Hay que ver cómo se va dando. Claro, evidentemente un escenario de recesión en Estados Unidos hacia el cuarto trimestre, por ejemplo, como decía el Fondo Monetario Internacional en el World Economic Outlook, decía, hay mucha fragilidad. Si algo sale levemente mal, pues ahí se puede dar este escenario. Ahora, ¿cómo están viendo la inflación? Ahí no está tan anclada la expectativa, tampoco está disparada. El mes pasado veían, o cuando se publicaba en la mediana, 7.5%. Ahora están viendo 7.8% en julio. Para el 2023 la están viendo igual, ahí no hay tanto cambio, 4.5% a tasa anual. En cuanto a la inflación subyacente, tampoco está tan anclada. El mes pasado veían 6.88%, ahora 7.08%, el mes antepasado más bien, para decirlo correctamente. El tipo de cambio, pues ahí no se ve tanto movimiento, ni con respecto a la tasa de referencia, prácticamente eso se mantiene sin cambios, pero bueno, pues ahí están los datos que ayer dio a conocer el Banco de México. Y otro dato clave fue el de las remesas. Estas se ubicaron en junio en 5.153 millones de dólares, es un crecimiento a tasa anual de 15.6%, es un crecimiento fuerte, se mantienen de récord, a pesar de que es claro que la economía de Estados Unidos pues ha sufrido una suerte de desaceleración, con una caída de 0.2% en el segundo trimestre. Y bueno, pues eso, por supuesto, es un asunto a considerar para tratar de entender hacia dónde se van a mover las remesas. Por otro lado, en el primer semestre de 2022, el valor de los ingresos de remesas resultó en 27.565 millones de dólares, es lo que llevamos en la primera mitad. Este es un crecimiento de 16.6%, es un crecimiento fuerte. Ahora, de repente se genera mucha especulación, ¿no? Porque se dice, ¡ay, las remesas tienen que ver con, a lo mejor, con dinero del crimen organizado, etcétera! Y la verdad, entre más lo pienso, menos claro me parece. Ayer revisaba el reporte de las Naciones Unidas con respecto a las remesas a escala global en el año 2021, y resulta que prácticamente el fenómeno de crecimiento no solo atañe a México, también otros países de Centroamérica, por ejemplo El Salvador, Guatemala, Honduras, que en sus economías representa hasta el 10% del PIB, y pues ahí también ha crecido, y ahí no diríamos que es la mara que súbitamente empezó a enviar más dinero, ¿no? Pensé en algunos de estos países en donde estas bandas son muy potentes. Si fueran, digamos, el negocio que hay en México de metanfetaminas y de drogas, etcétera, pues sería que lo mismo está ocurriendo con grupos de estos países, y la verdad es que no parece, no tiene lógica y no parece ser así. Eso por un lado. Y dos, porque la explicación de las resistencias de las remesas desde el año 2020 a la fecha tiene que ver en parte con la naturaleza y estructura del sistema del del sistema laboral estadounidense. Ayer ponía un tuit ahí con una gráfica que citaba el periódico, el semanario The Economist, en donde se ve cómo hay una brecha en términos de lo que requiere, digamos, Estados Unidos en mano de obra y que no está logrando llenar. Eso por un lado. Y dos, porque todo el proceso de estímulos que se generaron con Donald Trump y con Biden, pues por un lado le cayeron también a muchos trabajadores mexicoamericanos, etcétera. Lo mismo ocurrió en Centroamérica. Y por el otro, porque muchos de ellos pues han preferido no trabajar, y ahí entonces se encuentran un lugar importante estos trabajadores de origen mexicano, y le digo también centroamericano. Y por el otro, porque finalmente eso es un factor de contención de inflación, ¿no? Es decir, en la estructura de costos de restaurantes, en el sector agrícola, etcétera, pues evidentemente ayuda, digamos, a contener en un momento de incremento de insumos y tal, pues que la mano de obra sea un foco de contención, y eso en parte también lo estaría explicando. Entonces es multifactorial. Yo creo que de cara a una posible recesión en Estados Unidos, sobre todo más pronunciada, si es que ya lo están, hacia finales de este año, principios del siguiente, ahí vamos a ver qué tan resistentes pueden llegar a ser estas remesas. El hecho es que así está el asunto. Ya nada más un dato adicional, en este reporte que le cuento de la ONU, también los envíos crecieron, por ejemplo, a Medio Oriente y África, Norte de África, y revisando al sudeste asiático. Entonces, fue un fenómeno global por la naturaleza misma de la crisis de 2020 como consecuencia del COVID. Así que hay algunos de los datos. Entonces, este tema de que es, digamos, un fenómeno que tiene que ver con el crimen organizado, no digo que no, un porcentaje a lo mejor tiene que ver con eso, pero tampoco es que ha habido un crecimiento realmente significativo en la actividad que tienen, ¿no? Digamos, no hay nada que nos haga indicar que ha habido un aumento en ese sentido, pero bueno, pues ahí están simplemente los datos y lo que le comento. Por otro lado, luego de 17 días fuera de funcionamiento, el sitio de Compranet fue puesto en marcha nuevamente por parte de la Secretaría de Hacienda. La dependencia explicó que gracias al esfuerzo conjunto de diversas áreas del gobierno se lograron conseguir los discos de almacenamiento necesarios para que la plataforma volviera a estar en línea. La verdad es que todo este episodio pues genera, obviamente, ahí sí levanta muchas cejas. Porque por un lado, ¿por qué tienen un problema de almacenamiento como de 1990 cuando ya hay soluciones de nube realmente mucho más sofisticadas? Y uno podría pensar, ¡ay, no! Bueno, pues es que son datos muy delicados del gobierno. Bueno, la CIA utiliza la nube de Amazon, ¿no? De Amazon Web Services, por poner un ejemplo. Entonces, pues no tendría que haber ningún tipo de restricción en ese sentido. Quizás en la actualización de los sistemas, pero obviamente esto levanta muchísimas suspicacias por la cantidad de irregularidades que ha habido en términos de los procesos, pues no procesos de licitación, sino más bien asignaciones directas que se dan a lo largo de esta administración, y eso es lo que ha levantado más de una ceja. Pero bueno, lo que comunica Hacienda es que ya estaba funcionando al 100%. Originalmente había dicho que era un tema de equipos y una cosa, explicación ahí media extraña. El hecho es que, pues esto ya estaría entonces, como le digo, funcionando. Por otro lado, le cuento que de acuerdo con Bloomberg, conforme se reducen los postores para la compra de Banamex, Citi podría recibir ofertas que están en un rango de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares. Esta información se dio a conocer luego de que Santander, que era uno de los competidores en el proceso, la semana pasada dijo que pues ya no va a estar participando en este proceso. En estos momentos, las entidades que se encuentran en la puja son Banorte, Inbursa, Mifel y Grupo México. El de Germán Larrea, ahí todavía pues habrá que ver con quién va. Ya ha contratado a los bancos asesores para que le ayuden. Todos ellos se encuentran en un periodo de silencio con respecto a la transacción y no han hecho muchas declaraciones al respecto. La semana pasada, Marcos Ramírez, el director de Banorte, fue cuestionado sobre su participación en el proceso, pero pues no dijo algo en específico. Así que bueno, ahí va avanzando el proceso y de acuerdo a Bloomberg, entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Por otro lado, y vinculado a ese tema, le cuento que el gobierno federal y el gobierno de Nuevo León ya tienen un plan para crear un acueducto, el Cuchillo 2, durante el evento Comprometidos por el Agua en Nuevo León. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, informó que la construcción del acueducto, el Cuchillo 2, iniciará el 2 de septiembre. La obra tendrá un costo de 15.750 millones de pesos. Se va a dividir en 10 tramos y convocará a empresas de Nuevo León para que se hagan cargo de la construcción. Se prevé que los trabajos de este proyecto estén terminados en 8 meses. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, señaló que la obra se realizará por partes iguales, 50% aporte el gobierno federal, 50% el gobierno estatal. Desde la conferencia de la mañana, el presidente de la República solicitó al director general de Banobras que se diseñe un plan para el financiamiento de este proyecto con una inversión de 3.581 millones de pesos. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El lunes, el tipo de cambio inició la semana sin modificaciones. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.66 pesos, igual que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.36 pesos, sin cambio para la moneda nacional.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial. Y bueno, mire, le cuento que ayer se dio todo un fenómeno en las redes sociales con los que se suelen dar, ¿no? Hay una cuenta que no, pues, no se ve quiénes son sus, quién la opera, etcétera, que se llama Terror Restaurantes MX. Y ahí acusaban a Sonora Group de dividir a los clientes dependiendo su aspecto físico y color de piel. La verdad es que me llama mucho la atención porque, bueno, pues, debo decirle que yo soy un cliente que va muy constantemente a ese sitio y nunca me ha tocado ni ser discriminado. Yo soy moreno, morenito, y tampoco me ha tocado observarlo, ¿no? Pero bueno, pues rápidamente la gente se suma ahí como una suerte de resentimiento, en mi opinión. Ayer Sonora emitió un comunicado en donde obviamente niegan rotundamente cualquier práctica racista o de discriminación. Y es que la verdad, yo cuando veía todo este tema, ayer ya finalmente en la noche como que me desesperaba un poco porque pues conozco bien a Ricardo Añorbe, al cofundador. He visto el crecimiento de Sonora desde hace mucho tiempo. Ya emplea más de 3.500 personas en México, pero sobre todo me acuerdo muy claramente que en el periodo de la pandemia, uno de los restaurantes que dijo, oigan, nosotros no vamos a correr a ninguno de nuestros colaboradores, o sea, no vamos a cerrar a pesar de que están en una etapa súper crítica, ¿no? ¿Se acuerda? En abril, mayo, junio, en donde la gente pues simplemente no salía a los restaurantes, muchos pues tuvieron que cerrar sus puertas, tuvieron que quebrar, muchos otros redujeron su personal al mínimo, los tuvieron que despedir. En el caso de ellos, que traían una en el 2020 una fuerte proyección de crecimiento, pues la pospusieron y con eso lograron aguantar. No solo eso, después de ello aplicaron y abrieron sus puertas al personal médico para que fuera a comer a los restaurantes, porque evidentemente no estaban teniendo clientes y tomaron esa medida con costo evidentemente para ellos. Luego fueron muy valientes porque en un momento muy crítico para la industria restaurantera en la Ciudad de México, ellos lanzaron la campaña Que Nadie Cierre y tiene sus costos. Después les mandaron ahí auditorías, en la alcaldía Cuauhtémoc, me acuerdo, en fin. Y antes de ello, en el temblor, por ejemplo, pues se volvieron sitios de acopio. En fin, a lo largo de su historia han dado señales de justamente de ser muy responsables desde un punto de vista corporativo. Llega una cuenta ahí sin nombre, arma un escandalillo Que no tiene además forma de comprobarse, no hay testimonios, no hay alguien en un video, no hay nombre y apellido, etcétera. Y ya con eso, pues le empiezan a manchar la reputación a un lugar. La verdad es que me parece lamentable. Y en ese contexto, bueno, pues ayer emiten ese comunicado. Pero sí que de repente se genera una suerte de campañas de linchamiento sin tener exactamente, pues todos los elementos, ¿no? Veía también lo que le ocurrió al BBVA y una serie de cosas que no, digamos, huecos en los señalamientos de la actriz, que supuestamente le habían robado su dinero, etcétera, y que pues afortunadamente ahí también emitió un posicionamiento el banco y se va haciendo, pero hay todo este ambiente de repente en donde ay, las empresas son malas y en general son las que generan valor en la economía. Eso no quiere decir que digamos todas las empresas son un ángel y son el mejor ciudadano corporativo. Hay un montón de errores, hay un montón de cosas, etcétera, pero pues de repente sí hay cierto ambiente ahí de resentimiento que yo creo que no nos beneficia y sí y vale la pena pues profundizar en este tipo de situaciones. Pero bueno, pues también es cierto que es una dinámica de las redes sociales muy polarizante y así ocurre, pero le digo, por lo menos en mi experiencia personal, que pues es digamos muy nutrida porque voy muy constantemente, pues nunca me ha tocado observar nada de ese tipo de cosas, ¿no? Digo, a veces uno tiene que esperar afuera porque hay mucha gente o lo que sea, pero bueno, pues ese es el asunto. Así que simplemente le quería comentar ese tema y sobre todo pues que hoy se hace el posicionamiento con respecto a ello. Ayer en la noche mandaron ya el comunicado. En temas internacionales, porque hay que ver más allá de nuestros ombliguitos, sabe que el asunto es tenso allá en Taiwán. Ya prácticamente se espera que llegue Nancy Pelosi, de acuerdo, por ejemplo, al periódico Financial Times, a Reuters, etcétera. Jets de combate chinos han hecho vuelos cercanos a Taiwán, pues prácticamente a minutos de que o digamos a unas horas de que llegue Nancy Pelosi. Habrá que ver si se queda a dormir. Recordar que esto genera gran incomodidad en China porque ellos ven a Taiwán como una parte íntegra de su territorio, a pesar de que, pues desde hace muchas décadas, Taiwán, cuando se, digamos, cuando llegue el comunismo a China, pues Taiwán pone un gobierno distinto y pues hoy se gestiona y es básicamente un país distinto. China, obviamente, que hoy es la segunda mayor economía del planeta, es una potencia global, pues actúa mucho diplomáticamente y desde todos sus frentes para evitar que Taiwán sea reconocido, pero el hecho es que es un país realmente formidable, por un lado, por lo que ha logrado, por la innovación, etcétera. Tiene además compañías muy potentes como Taiwan Semiconductor Manufacturing, que pues todos la conocimos el año pasado, se hizo muy visible con todo el asunto de los microprocesadores, que es fundamental justamente para el tejido y la tecnología, la industria, las cadenas de suministro, etcétera. En ese contexto, bueno, pues es una posición difícil la que tiene el gobierno de Joe Biden, que no le encanta que en su soberanía como poder legislativo, Nancy Pelosi, que es la líder de los representantes, ella demócrata, fuese a esta visita. Es la primera desde que justamente otro líder de la Cámara de Representantes, en ese entonces era republicano, Newt Gingrich, pues había visitado Taiwán prácticamente hace más de 25 años y ahora, bueno, pues lo hace Nancy Pelosi y de ahí la tensión que hay en este momento y vamos a ver cómo se va desarrollando todo. La verdad es que difícilmente, siendo China un actor racional, son realmente estratégicos. Estados Unidos también tiene a personas racionales operando en el gobierno y desde el Departamento de Estado y en todos sus ámbitos. Yo no veo que esto vaya a generar un conflicto realmente de tipo militar, pero sí nos muestra pues la reconfiguración del mundo y una China poco dispuesta a permitir que ocurran este tipo de situaciones que a sus ojos evidentemente pues son un desafío, porque ellos dicen, oye, pues eso es China, es digamos una provincia rebelde si ustedes quieren, pero China al fin. Por otro lado, Estados Unidos dice, pues yo puedo en mi soberanía como poder legislativo, en este caso en Nancy Pelosi, pues poder visitar el país que quiera, pero el hecho es que los aviones ya están volando y en Taipei pues hay incluso cierto grado de tensión en términos de todos listos por lo que pueda ocurrir, pero bueno, pues eso es lo que se está dando en este momento. Ya el Estados Unidos ha desplegado 4 barcos de combate, por ejemplo, en las estaciones del metro, en los centros comerciales en Taiwán, pues también están preparados para un bombardeo aéreo, pero le digo, esto es pues parte de este suerte de teatro que se da entre dos grandes potencias que son Estados Unidos y China, probando nuevamente pues sus zonas de conflicto, digamos, o sus fisuras, poniendo a prueba la situación y, bueno, producto evidentemente de la dinámica que hemos visto ya desde hace algunos años entre estas dos potencias. Hablando de otros temas internacionales también, le cuento que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ayer le contaba que ya salió el primer barco luego de pues estas gestiones que hizo Turquía para que Rusia y Ucrania, más bien Rusia, le permitiera a Ucrania pues exportar granos, que es un tema clave. Yo le decía, me equivocaba, alguien me decía en Twitter, oye, dijiste que iban a Beirut y no, iban realmente, iba este barco a Libia, pero bueno, el hecho es que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, celebró que esto haya ocurrido, mire, así lo dijo.
What we have witnessed today in Odessa is an important starting point. It must be the first of many commercial ships bringing relief and stability to global food markets. The Black Sea Grain Initiative allows for significant volumes of exports from three Ukrainian ports, Odessa, Chornomorsk, and Yuzhny. Together with the agreed facilitation of the unimpeded access of Russian food products and fertilizers to world markets, it will bring relief and stability to global food markets and help tackle the global food crisis.
Bueno, pues ahí dice Antonio Guterres, lo que hemos presenciado hoy en Odessa es un punto importante de partida, debe ser el primero de muchos barcos comerciales que traerán alivio y estabilidad a los mercados mundiales de alimentos. La gran iniciativa del Mar Negro permite volúmenes significativos de exportaciones desde tres puertos ucranianos, Odessa, Chermonorsk y Yuzhny, junto con la facilitación acordada del acceso sin trabas de los productos alimenticios y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. Traerá alivio y estabilidad a los mercados de todo el planeta y abordarán la crisis alimentaria. La navegación fue posible, le digo, después de que Turquía y la ONU negociaron con los rusos y Ucrania, pero sobre todo con los rusos, que son los que pues no pedían que esto saliera, y finalmente el barco salió justamente a Libia, y bueno, pues ahí transportó 26.527 toneladas. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más, no le cambie.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
La confianza de los empresarios registró un golpe en julio. De acuerdo con el INEGI, los cuatro indicadores de confianza que elabora, correspondientes a los sectores de manufactura, comercio, construcción y servicios no financieros, tuvieron un descenso, tanto en su comparación mensual como anual. Las caídas más pronunciadas se dieron en la comparación anual del indicador de las empresas dedicadas al comercio, que descendió 8.07%, seguida de la registrada en el de servicios no financieros, que fue de 5.3%. Un punto en común entre todos los indicadores es que el componente que refleja el sentir de los empresarios con respecto al futuro de la economía nacional fue el que registró la caída más pronunciada. Destaca que los resultados corresponden al mismo mes en el que Moody's Analytics anticipó que hacia el segundo trimestre del 2023 la economía nacional entraría en una recesión. Sin embargo, un dato importante es que el PIB nacional tuvo un desempeño mejor de lo esperado, alcanzando un avance de 1.9% a lo largo del primer semestre del 2022.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, está en Imagen Empresarial.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros en una videollamada María Rosa Casillas. Ella es social líder de Cloud Engineering en Deloitte. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Qué gusto saludarte.
Rod, Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto igualmente.
Oye, pues sin duda el tema de la nube es clave. Justo hace un momento comentaba, por ejemplo, todo este asunto con Compranet y tal, y me llamó mucho la atención. Pues esta, de repente, que uno pensaría que debería haber más sofisticación en la visión, en este caso específico de una parte del gobierno, etcétera, de un sistema, pero que ocurre con muchas empresas, ¿no? Es decir, a veces vamos hablando de la inteligencia artificial y tal, pero hay que dar otros pasos antes, y eso tiene que ver con la digitalización y la utilización de la nube de manera pues útil para las empresas, que es un asunto, pues ya una realidad que da ventajas comparativas importantes.
No, totalmente de acuerdo contigo. Y si tú me preguntas, yo creo que la nube ha sido un acelerador en esa transformación digital que tanto buscamos y que tanto necesitamos dentro de las empresas para estar mucho más cerca de las necesidades de los clientes. Todo el mundo, digo, es bien sabido que lo que hoy estamos buscando cada vez que nosotros adquirimos un producto es una experiencia y no necesariamente un producto. Y para que tú tengas una experiencia, pues necesitas pasar por entender las necesidades del cliente. Y pasar por entender las necesidades del cliente se requiere toda una transformación de la empresa para estar mucho más cercano de ese cliente, ¿no? Y por ahí pasa el tema de la inteligencia artificial, que he venido acompañando algunos años, ya tengo algunos años en la industria de tecnología. Y si tú me preguntas, también la nube es un habilitador muy, muy importante en el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que hoy el poder democratizar no solamente la tecnología, pero algo tan sofisticado como puede ser la inteligencia artificial, pues es debido a que dentro de la nube y por pagos alcanzables para cualquier industria, para cualquier empresa, pues te permite llegar muy cerca de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Un poco conectando ahí con el tema de la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, justo el otro día, por ejemplo, estaba jugando con OpenAI, que es esta iniciativa que sin fines de lucro que lanzó Elon Musk, que está muy interesante porque uno puede, por ejemplo, si le pones dos palabras, te hace un microcuento de terror, tiene otras cosas que identifica imágenes y tal, y eso claramente está corriendo desde internet. Yo tengo acceso en México a ese tipo de herramientas y mecanismos gracias a que está corriendo, pues justamente desde algún lugar, toda esa capacidad de inteligencia artificial que tiene, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es una de las aplicaciones obvias que tiene por la capacidad que requieres en términos del cómputo. Pero me regreso un poco. Primero, más allá de definir qué es la nube, ¿qué tipos de nube hay, etcétera? Porque a veces se ve como un solo ente, hablamos de la nube como si fuese un software en específico, y es un conjunto modular de muchas posibilidades que puede haber. Comenzaría por ahí. ¿Qué tipos de nube hay y cómo conceptualizarla de cara, por supuesto, a las empresas?
Sí, y mira, hay varias definiciones. Yo lo voy a hacer muy genérico, ¿no? Tienes obviamente la nube, lo que es la nube privada, la nube pública, y ahora lo que se está llamando las multinubes, que es una combinación de nube privada y nube pública, ¿no? Y por ahí vienen combinaciones de si es nube privada y pública o privada y pública, pero a grandes rasgos, cuando tienes una nube privada, es básicamente que tienes una nube dedicada para cierto tipo de servicios, y esos esa nube privada puede ser dentro de tu empresa o con algún otro tercero que te esté dando esa nube privada exclusivamente dedicada para el servicio que tú quieres o para la capacidad de cómputo que tú quieres. La nube pública obviamente es un servicio que está a disposición de cualquier persona, cualquier empresa, y está en algún lugar del mundo, que ya todo el mundo lo hemos escuchado, que estas grandes empresas proveedores de servicios de nube tienen una cantidad de puntos de entrada o puntos de entrega de servicios en diferentes partes del mundo. Y esa nube pública, pues es una capacidad de cómputo en algún centro, en algún lugar del mundo. Pues en algunos, pocos de ellos tienen una nube pública aquí en México, en donde tienes una capacidad de cómputo que integrada con otros centros a nivel mundial, pues te dan una capacidad de cómputo que podría parecer que nunca va a tener límite el crecimiento que tú puedas tener de esa capacidad de cómputo. Entonces, creo que lo interesante es pensar en una nube privada, es algo que está dedicado, puede ser dentro o fuera de mi empresa, exclusivamente para mí. Una nube pública es una capacidad de cómputo que yo nunca voy a ver el fin de esa capacidad de cómputo, y no solamente capacidad de cómputo, ahora se está hablando de las redes, el software, justamente lo que tú comentabas de inteligencia artificial, bueno, pues hay alguna máquina en algún lugar del mundo que está corriendo esa aplicación que te da un servicio al que tú tienes acceso aquí y hoy.
Claro, eso es fundamental. Ahora, pues las empresas en esta transición de repente parece que es una discusión de los CIOs, pero en realidad tiene que ser, digamos, conceptualizada pues desde el cuerpo directivo de una empresa, ¿no? Porque eso te permite visibilizar oportunidades, etcétera. ¿Cuál dirías tú que es la aproximación que tiene que tener alguien que no está 100% en la tecnología, pero que tiene que tomar decisiones estratégicas para la empresa, tomando en cuenta esta tecnología?
Yo te diría que bastante alta. Las empresas que hemos visto que han tenido más éxito en la implementación de los servicios de nube es porque la estrategia viene de los niveles que nosotros mencionamos, de los niveles C, ¿no? Cuando tienes a esas personas involucradas, tanto la gente de negocio, obviamente el financiero, el CEO, el CTO y el CIO, todos integrados en que realmente la nube es un habilitador en esa transformación digital, aceleras esa adopción para poder llegar a, digamos que a una, nosotros le llamamos Journey to Cloud, que es llegar a un punto en el cual la nube sea tu primera selección a la hora de colocar un servicio para tus usuarios finales. Porque al final del día, la nube tú lo ves desde el punto de vista de habilitar un servicio más para tus clientes, ¿sabes? Porque si no fuera eso, pues dirías, bueno, es una tecnología nueva, está de moda, ¿debo o no debo de ir? No, es que si no vas, tus competidores van a ir y van a poder ofrecer un servicio mayor a tus clientes que tú no vas a tener la capacidad, esa capacidad rápida de poder entregar un servicio mejor que tus proveedores, que otros competidores tuyos, ¿no?
Claro. ¿Y cuál dirías tú que para la parte, digamos, en donde el entendimiento tecnológico no es tan profundo como el CIO, tendrían que conceptualizar cómo poder tener, digamos, ciertos criterios para tomar buenas decisiones en la adopción y en la transformación digital de la empresa?
El primer entendimiento es qué tanto mi negocio necesita ser tener esa rapidez para reaccionar con mis clientes finales, ¿no? Ese es el entendimiento, porque si nosotros lo vemos puramente en el tema de cloud como tecnología, dirías, bueno, híjole, qué complicado, ¿no? Pero yo siempre lo asocio el tema de la tecnología. Yo digo, en nuestro celular, todo el mundo tiene una nube ahí que le aparece, que le dice, oye, haces el respaldo en tu nube. Entonces, desde lo más básico, en nuestro día, nosotros ya estamos usando la nube. Entonces, esa asociación de tener una capacidad limitada en mi celular, de capacidad de compu, de poder guardar todas las imágenes que yo quiero en algún lugar del mundo que yo no sé dónde está, es pensar en cómo esa capacidad infinita de tecnología yo la puedo poner a disposición de mi negocio para poder atender más rápido las necesidades de mi cliente. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que hoy cualquier C-level debería estar involucrado en cualquier tema que sea referente con tecnología y con la nube, porque son unos habilitadores para llegar más rápido a las necesidades de tu cliente. Tú lo mencionabas, el tema de la inteligencia artificial. Cada vez se va a poner, va a ser un tema de necesidad, porque al final del día te permite entender los datos de cómo se están manejando tus clientes. Y si tú no tienes esos datos, no tienes esa información, ¿qué productos vas a desarrollar? ¿Cuándo los tienes que desarrollar? ¿Qué nuevos productos quieres colocar en el mercado? Esos son información que manejan cualquier nivel de la empresa. Entonces, para poder entender eso, necesitas entender lo mínimo de tecnología para decir, tengo que entender la tecnología para que el resto de mi organización lo entienda. Porque creo que hoy el tema dentro de la nube es, se llama el unlock del talento o de la gente, ¿no? Bueno, ya todo el mundo, o mayoritariamente la gente que venimos de tecnología, lo conocemos. Pero ¿qué tal el resto de la organización? Si yo no hago que el resto de la organización también entienda la tecnología, pues va a ser muy difícil que ellos se tomen ese tema de esa jornada hacia la nube si no lo entienden. Entonces, creo que sí hay que tener un entendimiento por lo menos básico de estos conceptos para saber cómo esos habilitadores te permiten poder atender las necesidades de tus clientes finales, ¿no?
Claro, sí, eso es fundamental. Y creo que como mencionas, bueno, pues tiene que ser una discusión que cuando tienes al consumidor o a tu cliente al centro de la ecuación, la solución, digamos, de las necesidades que tienes que resolver, pues van quedando un poco más claras, ¿no? Es una discusión sin duda también compleja en términos de la cantidad de oferta y de la adaptación que puedes dar de cada una de esas cosas. Y justo para hablar de ello, María Rosa, pues tengo que hacer un corte, pero regresando me gustaría que nos contaras pues cuáles son esos puntos de implantación que tienen que tomar en cuenta las organizaciones para la mejor adopción, la más óptima de esto que estamos conversando hoy y que va de la mano obviamente de la transformación digital. Así que voy a hacer un corte. Estoy conversando esta mañana con María Rosa Casillas, social líder de Cloud Engineering en Deloitte, y regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios.
Asta espera que sus ingresos a lo largo del 2022 suban 20% a tasa anual por un impulso en ventas que sería generado por los pedidos que tienen de su tratamiento para el COVID-19, conocido como Evusheld. En 2021, su facturación se ubicó en $36,541 millones, un avance de 41% frente al año anterior. El medicamento ya ha sido aprobado en varias naciones, aunque aún falta que el gobierno del Reino Unido, su nación sede, lo avale, ya que siguen haciendo análisis sobre su efectividad frente a la variante Omicron del coronavirus. Pascal Soriot, CEO de la compañía, dijo el viernes que el Evusheld ya ha demostrado ser efectivo en diversas fases de prueba. Por otra parte, Astra indicó que a lo largo del segundo trimestre del año, sus ingresos subieron 2% y se ubicaron en $10,771 millones, mientras que sus utilidades registraron un retroceso de 35%, quedando en $360 millones.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros María Rosa Casillas, social líder de Cloud Engineering de Deloitte, hablando justamente de la transformación digital, sobre todo en lo que se refiere a la nube. Y en ese contexto, María Rosa, saber cuál es la metodología que puede seguir una organización justamente en esto que estamos conversando, que es pues la transformación digital por un lado, pero la implantación de la nube como una respuesta a muchos problemas que hoy aquejan a las organizaciones.
Sí, yo te diría primero la definición de una estrategia, ¿no? Una estrategia que te permita ir, ¿no?, a corto plazo, de definir una estrategia y que sabes que va a llevar un par de años la implementación de esa adopción de la nube. Hay un tema importante que es la gente, o sea, qué tanto tengo gente dentro de mi organización para poder hacer esa transformación o esas migraciones a la nube. Y después de que hago esas migraciones, un gobierno de nube que me permita saber que hoy la demanda de los servicios de la nube van a ser diferentes de cuando tú estás operando de una manera tradicional, ¿no? También entender los marcos regulatorios, ¿no? Sobre todo en algunas industrias que están mucho más reguladas, no solamente en México, a nivel global, pues entender cuáles son los marcos regulatorios para poder cumplir con esa regulación y estar alineado, no solamente cuando tienes esos servicios on-premise, pero también cuando los tienes dentro de la nube. Un tema importante también es el tema de la seguridad. Cuando nosotros estábamos pensando en la nube, había muchos mitos en el pasado de si era seguro o no era seguro. Claramente eso ya no dejó de ser un mito, pero toda la política que yo tengo atrás sobre los temas de seguridad, tengo que estar consciente que esa misma política me la tengo que llevar a la nube. Entonces, tiene todo un marco regulatorio que yo tengo que estar consciente que tengo esas capacidades o que las voy a ir desarrollando esas capacidades mientras yo voy haciendo esa transformación o yo voy haciendo esa jornada a la nube. Y algo bien importante es colocar las expectativas, ¿no? Porque todo el mundo, y creo que parte de lo que las organizaciones a veces están entrando en choque, es que creen que una vez que migras a la nube, inmediatamente van a bajar los costos, ¿no? Y si lo haces nada más por un tema de costos, pues en algún momento va a comenzar a disminuir los costos, pero no necesariamente la expectativa que tú le puedes colocar a la otra organización de que inmediatamente van a disminuir esos costos es lo correcto, ¿no? Porque es bien sabido que hay una burbuja en la cual esa transformación o esa migración a la nube te lleva un costo adicional mientras en paralelo vas haciendo esa transformación. Y claro y obvio que después ese costo llega abajo de lo que tú estás gastando, ¿no? Pero creo que todos estos puntos te pueden ayudar a crear una expectativa dentro de la organización mucho más certera que pensar que en el día uno que te migras a la nube, al día siguiente ya vas a bajar los costos y todo va a estar operando. Porque realmente es una transformación la que haces cuando llevas a tu empresa a la nube y tienes que estar consciente de esos puntos. Y sobre todo escoger cuáles son los procesos que me van a dar un beneficio inmediato, mucho más que llevarme, por ejemplo, todo el sistema de ERP de la compañía y los beneficios no los vas a ver inmediatamente, ¿no? Entonces, sí, escoger algunos procesos que estén mucho más relacionados con con nuestros clientes finales, que les permitan dar una imagen rápida de una satisfacción y que a tu organización le va a permitir ver unos beneficios mucho más certeros y a corto plazo, donde la gente realmente pueda decir, no, realmente quiero llevar a mi organización a la nube porque ya estoy viendo esos beneficios, ¿no?
Claro, sí, sin duda es fundamental. Ahora hablabas de un tema importante en términos de los costos, etcétera. ¿Cómo conceptualizarlo? Y sobre todo que también eso se vuelve importante, ¿no? Quizás hace unos años no era tan visible, pero hoy hay, desde el punto de financiamiento, digo, las empresas tienen acceso a muchas fuentes de financiamiento, etcétera, pero eso es importante y sobre todo, cómo concebir esa parte, porque ya lo mencionabas, si tu objetivo es reducir costos mañana, pues no es necesariamente el mejor enfoque. Claramente se va a amortizar a lo largo del tiempo, pero sobre todo es la transformación profunda de los procesos al interior de la empresa. Y nos dices y recomiendas comenzar primero en donde más se nota, que es de cara al cliente y el servicio que puedes brindar.
Total. Y sí, y hablando del tema de los costos, bueno, conceptualmente vas a estar haciendo un pago mensual, un gasto mensual. Entonces, ¿cómo eso lo puedo monetizar de una manera más rápida para que al interior de la empresa pues puedan ver esos gastos y ya no nada más tener una inversión de capital, como has sabido cuando tienes esa inversión de capital de una infraestructura muy grande y dependiendo de la capacidad de cómputo, obviamente la inversión era mayor, a estar pagando en ese gasto mensual que para tu organización pues va a ser mucho más fácil administrar ese gasto mensual. Creo que eso te da un beneficio. Ahora, no solamente es el pago que tienes de la nube, ¿no? Pero también los servicios adicionales, el mantener esos servicios dentro de la nube, obviamente las soluciones que vayas a adquirir dentro de la nube. Y en sí, esa migración del proceso a la nube pues tiene un gasto adicional. Entonces, estar consciente que va a haber una burbuja en la cual vas a tener un gasto adicional. Y obviamente eso va a tener una caída una vez que comienzas a recuperarlo, ¿no?
Claro. Y lo que mencionabas también, el perímetro de seguridad, que es fundamental, que a veces en cierto marco de referencia se puede tener algo de miedo de no tener el control per se, pero yo contaba al principio que, de hecho, la propia Secretaría de Hacienda, hace un rato que hablaba de ella, pues hace un par de semanas anunciaron un acuerdo muy importante con la nube, justamente con Google Cloud. La CIA, ni más ni menos que la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, corre una buena parte de los procesos desde la nube, y si eso hacen, o sea, la importancia que puede tener para un ente que se encarga de la inteligencia en los Estados Unidos, una de las agencias más importantes, pues tiene que ver justo con eso, ¿no? Con las posibilidades también que hay incluso de mejor seguridad que la que puedes garantizar, digamos, en un perímetro en donde tú controlas 100% la infraestructura como se acostumbraba antes. Pero bueno, pues sí, es una discusión interesante todo esto de la transformación digital, y sobre todo hace poco que tuve la oportunidad de estar en una conferencia ahí con Cañete y Occidente, que tuvieron la bondad de invitarme, y era muy interesante porque lo voy a buscar y espero entrevistarlo pronto, justamente Francisco Medina, que es el director de Coesigal, que entiende bastante de innovación, es algo que me pareció muy interesante. Decía, antes que la inteligencia artificial va la inteligencia natural, es decir, lo que estamos hablando con María Rosa Casillas, que es justamente pues la preparación conceptual que tienen que tener los órganos de dirección de las empresas para poder adaptar la transformación digital, adoptar la transformación digital por un lado, y luego ya viene, pues entonces temas como la inteligencia artificial, etcétera. Pero bueno, pues todo pasa, parte de ese orden, y hay, digamos, una serie de preguntas, metodologías, etcétera, que se tienen que tomar en cuenta para seguir adelante en este asunto. Pues, María Rosa, interesante todo lo que hemos estado conversando a propósito de la nube. Ya por último, saber cuál, digamos, suele ser el punto ciego que tienen las organizaciones cuando dan este primer paso. Es muy variado, evidentemente, son muchos sectores, etcétera, pero ¿cuál dirías que es algo que comúnmente observas cuando una empresa está en este proceso de la transformación digital y la adopción de la nube?
El tema del talento, porque, bueno, y además dentro del mercado, digamos que no ha sido tan fácil encontrar gente necesariamente ya con ciertas especialidades dentro de la nube. Dentro de la nube tienes una especialidad enorme y cada uno de los proveedores de la nube tienen su propio camino de certificaciones para poder operar esos servicios, y realmente en el mercado no existe, ¿no? Nosotros desarrollamos dentro de Deloitte una academia justamente para desarrollar el talento. También lo queremos acercar a nuestros clientes, porque sabemos que es el punto más débil dentro de una organización. No tenemos gente dentro de las organizaciones que rápidamente puedan tomar esos servicios y puedan darle un beneficio a las empresas, ¿no? Todavía sigue siendo muy limitado. Entonces, yo creo que, yo te diría que el talento ha sido nuestro talón de Aquiles, y también el estar conscientes que lo tenemos que desarrollar, ¿no? O sea, a lo mejor en algunos otros mercados ya está más desarrollado. Pues a nosotros en México nos toca desarrollar, porque hay una cantidad de gente joven que sale, no necesariamente sale ya conociendo estas nubes, y lo que nosotros estamos haciendo es justamente agarrando a esas personas jóvenes y dándoles los entrenamientos en los diferentes servicios de nube para que puedan rápido comenzar a producir, ¿no? Porque ellos no vienen necesariamente con ese skill. Y yo te diría que el principal problema que nosotros vemos con los clientes es justamente que no tienen ese talento, les cuesta trabajo adquirirlo, y siempre estamos disputando las mismas personas en el mercado, ¿no?
Claro, que ese es un asunto en la discusión cuando nos acercamos al mundo de la tecnología, y particularmente ahora que estamos en este proceso intenso de transformación digital. Te agradezco mucho, como siempre. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, Rodrigo. Excelente día para ti, para tu audiencia.
Excelente día también para ti. Ahí escuchamos a María Rosa Casillas, Social Leader de Cloud Engineering de Deloitte.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Mire, pues le cuento que uno de los temas, como ya lo mencionaba a lo largo del programa, pues es esta visita que está haciendo Nancy Pelosi. Ya en los mercados en Asia, ahorita revisando, pues están en territorio negativo, no tan negativo, pero sí hay mucha atención con esta visita que hace la líder del Congreso de los Estados Unidos, la líder de la Cámara de Representantes, que por primera vez en 25 años visita Taiwán. Eso ha generado una gran incomodidad de China, que incluso está volando jets de combate pues en la zona, ha desplazado barcos de guerra Estados Unidos. Todo ello, bueno, pues en un mostrar y estirar los músculos de parte de estas dos potencias que son los Estados Unidos y China en un entuerto que, bueno, pues vamos a ver en qué resulta, y sobre todo pues cómo se da la naturaleza de esta visita, le digo, la primera en 25 años, y que está teniendo incluso cierta tensión en los mercados, por lo menos allá en Asia. Vamos a ver cómo va ocurriendo la dinámica en esta parte del mundo. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Los que están haciendo ejercicio, por supuesto, les echamos muchísimas porras. Los que están tomando café, en un momento me tomo uno porque ya se me estaba cerrando la garganta. Eso dice que mi cuerpo pide café. Como siempre, también los que nos escuchan en la tarde y en la noche, nos encuentran en Imagen Empresarial en cualquier plataforma de podcast. Así que buenas tardes, buenas noches para ustedes. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco. Lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también Imagen Televisión. Que tenga un feliz martes.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.